Notas de voz al WhatsApp del programa al 637-230000 y enseguida te escuchamos. Cuéntanos qué ha pasado con tu alquiler en los últimos meses. ¿Sigues pagando lo mismo que el año anterior o si por el contrario la crisis te ha obligado a renegociar el contrato con tu arrendatario? Ya sabes, al 637-230000.
Los alquileres que han llegado hoy al Consejo de Ministros, estamos a la espera de la comparecencia para conocer los detalles de lo que han aprobado hoy en esa reunión del Consejo de Ministros, pero queremos escucharte a ti, lo hacemos habitualmente, y que nos cuentes cuál es tu caso, si vives de alquiler o incluso eres propietario de una vivienda y la alquilas. ¿Ha modificado esta pandemia la situación? Nos lo cuentas en el 637-230000. José Luis Restán, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis que la comunidad ortodoxa rusa va a disponer a partir de ahora de una iglesia para celebrar su liturgia en una ciudad preciosa como es Granada.
Pues sí que lo es, sí que lo es. Bienvenidos a vuestra casa. Ese fue el saludo del arzobispo de Granada, Javier Martínez, al arzobispo Néstor de la Iglesia Ortodoxa Rusa al rubricar el pasado sábado la cesión en usufructo por un periodo de 30 años de la Iglesia de San Bartolomé a la comunidad ortodoxa rusa de la ciudad. Esta iglesia está ubicada en el Alto Albaicín y permanecía cerrada al culto desde el año 1965. La firma del acuerdo tuvo lugar tras la celebración de la Divina Liturgia Ortodoxa, a la que asistió también la pastora de la Iglesia Evangélica Española en Granada, Eva Domínguez. Fue un gesto ecuménico y de fraternidad entre cristianos de distintas confesiones que se ha repetido en distintas ocasiones en el marco de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que culminaba precisamente ayer. El arzobispo de Granada expresó su alegría porque dos iglesias que se han ignorado o que no han tenido ocasión de convivir en ese territorio se acercan ahora y se acercan más a Jesucristo, que es la forma de estar verdaderamente cerca unos de los otros. Por su parte, el arzobispo Néstor, del Patriarcado de Moscú para España y Portugal, habló de un día muy especial para esa pequeña comunidad ortodoxa en Granada, pero también para todos los cristianos de la ciudad, y manifestó su deseo de que la comunidad ortodoxa sea digna sucesora de los cristianos que han celebrado su fe en la iglesia de San Bartolomé en tiempos pasados. Ya el domingo, durante la Eucaristía celebrada en la Catedral, Monseñor Martínez quiso compartir con los fieles de Granada la alegría de este paso hacia la unidad y animó a todos a seguir trabajando en el camino ecuménico. A esa celebración asistió el arcipreste ortodoxo Mijail Ustimenko, que a partir de ahora va a ser el responsable de esa iglesia de San Bartolomé, en la que después de 56 años vuelve a celebrarse la liturgia para gloria de Dios, para que crezca el amor a Jesucristo y la bendición de Dios sobre los hombres. Pues arrancamos nuestro recorrido en El Espejo con el avance de las principales noticias que venimos siguiendo esta mañana con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
Vamos a comenzar la actualidad de hoy en el Vaticano con el mensaje del Cardenal Secretario de Estado, Pietro Parolin, a los participantes en la cumbre de adaptación del clima.
En el que pide una estrategia global y una respuesta responsable para trabajar juntos en la construcción de nuestra casa común. Recuerda el Cardenal Parolin que la transición hacia una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero es un problema no solo del ámbito de la tecnología, sino también una cuestión de patrones de consumo, educación y estilos de vida.
Declaraciones del patriarca caldeo, el cardenal Luis Sacco, ante el viaje del Papa Francisco a Irak.
En Vatican News, el cardenal Sacco habla de los sufrimientos y esperanzas del pueblo iraquí, que no ha conocido la paz en 4 décadas, y de la comunidad cristiana, que necesita un mensaje de consuelo, de paz y de esperanza.
El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha hecho una llamada al respeto y a evitar la confrontación en la próxima campaña electoral.
Monseñor Omella pide a los partidos que concurren a las elecciones catalanas que eviten la confrontación de las personas.
El arzobispo de Toledo encomienda la diócesis primada a la protección de San José.
Francisco Cerro invita a los fieles a la preparación en los 7 domingos previos a la fiesta de San José en el año convocado por el Papa en el 150 aniversario de su proclamación como patrono de la Iglesia Universal.
Y la comunidad benedictina del Monasterio de Santo Domingo de Silos ha comunicado que varios miembros han dado positivo en COVID-19.
Una situación delicada por la que agradecen las muestras de apoyo y afecto y que obliga a posponer la ordenación como diácono de uno de los religiosos prevista para el próximo fin de semana.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo. En un instante vamos a hablar del testamento vital que la Conferencia Episcopal Española nos está animando a suscribir, y más en este contexto marcado por la nueva ley de eutanasia. Nos va a acompañar Monseñor José Mazuelos, que es el presidente de la Subcomisión para la Familia y Defensa de la Vida de nuestra Conferencia Episcopal.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
El problema de los enfermos.
enfermos de COVID es que tardan muchísimo en poderse dar de alta. El flujo de salida de la UCI es muy lento.
Hay comunidades con las UCIs muy por encima del 50%. En La Rioja están en el 80%. Así que vamos a ver febrero.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Las fechas, amigos y amigas, son lo de menos. Lo importante es el respeto a las reglas democráticas.
¿Se imaginan ustedes que la cosa se pone grave y Sánchez decreta un confinamiento el 15 de febrero, un día después de las elecciones catalanas? Pues oiga, no les extraña.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Ahora que pasas más tiempo en tu casa, te has dado cuenta de que tienes muchas cosas de valor que tu casero no cubre. ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Por eso, con nuestro nuevo seguro para inquilinos podrás asegurar todos tus objetos más preciados, como tu ordenador, tu televisión 4K, tu consola, desde tan solo 38 euros al año. Vamos, entra en verti.es y contrata tu seguro.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
Como les decía hace un instante, hoy queremos acercarles a la realidad del Testamento Vital, un documento que la Conferencia Episcopal Española está animando a suscribir a los fieles católicos. Es la expresión escrita de la voluntad de un paciente sobre los tratamientos médicos que desea recibir o los que no está dispuesto a aceptar en la fase final de su vida. Y está especialmente pensado para aquellos que puedan encontrarse en una situación en la que no pueden ejercer explícitamente porque están inhabilitados por su condición física, pues su libertad frente a la situación que se les presente. Especifica también este documento que se administren los tratamientos adecuados para paliar el sufrimiento que se presenta a causa de la enfermedad, pero subraya que no se aplique la eutanasia y también presenta la posibilidad de reclamar el acompañamiento espiritual que corresponde a la fe que se profesa. Estamos intentando conectar con el obispo de Canarias y presidente de la Subcomisión para la Familia y la Defensa de la Vida, Monseñor José Mazuelos, que nos va a explicar en qué consiste este documento y el interés que tiene en este momento.
See, you're searching for a purpose, guided by a dream. I see who you are, and just like you. I get lost sometimes and I forget what I came here to do. I keep on trying,
keep on trying.
When it gets.
Bueno, seguimos intentando conseguir establecer conexión con Monseñor José Mazuelos para explicar con detalle en qué consiste este testamento vital, pero mientras mis compañeros lo siguen intentando denodadamente, pues nosotros vamos a ir avanzando algunos elementos sobre este documento. ¿De qué se trata realmente con este testamento vital? Es la expresión, naturalmente escrita, de la voluntad de un paciente sobre los tratamientos médicos que desea recibir o que no está dispuesto a aceptar precisamente en la fase final de su vida. Y en ese testamento vital También se especifica que se administren los tratamientos adecuados, los cuidados paliativos, para limitar lo máximo posible los sufrimientos derivados de la enfermedad. Pero, sin embargo, subraya, naturalmente, que no se aplique la eutanasia. Es un documento que, por otra parte, se puede descargar fácilmente en Word para que no sea necesario su redacción por parte de las personas que estén interesadas, y pueden entrar en la página web de la Conferencia Episcopal, conferenciaepiscopal.es, para descargarse ese documento, como digo. Es una paradoja cómo hubo un momento en que precisamente eran personas e instituciones que estaban ligados a una cierta mentalidad eutanásica las que reclamaban este testamento vital, porque a su juicio suponía una manera de garantizar la autonomía del paciente. Lo curioso, lo paradójico, es que ante la situación que supone la nueva ley de eutanasia recientemente aprobada en España, este testamento vital se convierte en un instrumento, en una herramienta precisamente para protegernos frente a la posibilidad del abuso de esa ley. Evidentemente hay situaciones en las que el enfermo puede quedar incapacitado por la situación de salud, no pueda decidir sobre su propia situación, se encuentre en esa incapacidad por enfermedad, por accidente o por vejez. Y es precisamente ante esas dificultades donde tiene toda su virtualidad el testamento vital, que sirve también para ayudar al personal sanitario a conocer y a considerar cuál es la voluntad del paciente manifestada en un momento previo a la pérdida de su capacidad de razonar. ¿Cómo llevar a cabo el testamento vital? ¿Cómo poder proceder a hacerlo de una manera sencilla? No es algo en absoluto complicado. Pues la persona que firme esta declaración, lo primero, evidentemente, tiene que estar en plena posesión de sus facultades. Y tiene que rubricar el texto de este documento ante la presencia de tres testigos o bien bajo la intervención eventual de un notario. Ambas cosas son suficientes y valdrían. El testamento vital está reconocido legalmente en España a partir del año 2002 y lo protege la Ley de Autonomía del Paciente. Así que una vez firmado ese documento, se debe inscribir en un registro de voluntades vitales que han creado con este propósito las diferentes comunidades autónomas. Es importante que cada uno, según la comunidad en la que se encuentre, pues conozca cuáles son las exigencias o los requisitos formales de este documento en sus distintas denominaciones. Se llame testamento vital, voluntades anticipadas, instrucciones previas o manifestaciones anticipadas de voluntad. Hay que consultar cuál es la regulación de la comunidad en la que cada uno reside para asegurarnos de que se cumplen todos los requisitos legalmente exigidos. Y después proceder a inscribirlo de manera que se asegure la eficacia futura de ese documento. También es verdad que el testamento vital se puede modificar o se puede revocar en cualquier momento mientras las personas nos encontremos en situación de poder hacerlo, de estar habilitadas para ello. ¿Por qué es especialmente importante en este momento? Bueno, pues es esencial para dejar constancia de forma anticipada cuál es nuestra voluntad de o bien de aceptar o bien de rechazar determinados tratamientos médicos, y de esa manera también se libera a nuestros familiares del peso de tomar decisiones por el enfermo en esa situación tan difícil. Contempla también en el documento la posibilidad de nombrar a un representante legal en materia de tratamientos médicos, que quedaría encargado de velar por el cumplimiento y de tomar decisiones en previsión de una eventualidad que no contemple el testamento escrito. Creo que hemos conseguido ya establecer contacto con el obispo de Canarias, que es el presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Vida, Monseñor José Mazuelos. Don José, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, la verdad es que ya la introducción la he hecho yo, pero voy a hacerle la pregunta: ¿por qué la Conferencia Episcopal precisamente en este momento considera interesante, relevante que suscribamos este documento?
Mire, hasta hace poco el testamento vital lo defendían aquellos que estaban a favor de la eutanasia para que se le respetara su voluntad. La nueva ley de eutanasia mete un peligro. Y es que cuando uno pierde el conocimiento o se encuentra discapacitado, puede ser otro el que elija. Uh-huh. Y pone en nuestra vida la nueva ley en el personal sanitario, incluso en el Estado. Por eso, hoy más que nunca, necesitamos decir, un momento, yo no quiero que me apliquen esa ley de la eutanasia. Entonces, el testamento vital es como una defensa a esa ley de la eutanasia que en un momento dado puede pisotear la dignidad de los débiles.
Estamos hablando de un documento, por otra parte, sencillo, sencillo en su redacción, que se puede descargar, como yo decía, en la página web de la Conferencia Episcopal, y sencillo en cuanto a lo que hay que hacer, pero vamos a recordar, si le parece, cuáles son, pues, los elementos, los requisitos, digamos, indispensables para que surta sus efectos si llega ese momento.
Bueno, pues los requisitos indispensables: firmar una declaración o un, no es testamento vital, sino instrucciones de últimas voluntades, hay muchos nombres, uh-huh, pero sobre todo decir que no quiero que se me aplique la eutanasia en ninguna de sus connotaciones, ni que me hagan la encarnizamiento o obstinación terapéutica, que no me mantengan viva o vivo a toda costa, y al mismo tiempo que me cuiden la hidratación, la alimentación y la hidratación en la medida de lo posible, siempre y cuando no haya unas complicaciones, uh-huh, médicas importantes. Es decir, lo que yo pido, que me respeten esa dignidad. Y también pido otra cosa importante que se está pisoteando hoy con los enfermos de COVID, es la tensión espiritual. Uh-huh. La tensión espiritual de poder estar un sacerdote acompañando en este proceso de muerte. Por eso, hoy, por ejemplo, los enfermos de COVID, no es que no pueden entrar, no, deme usted
la protección, claro.
Una protección, y poder entrar como los médicos entran. Uh-huh. Yo también tengo, y el enfermo tiene derecho a reivindicar esa asistencia religiosa que también se pide fundamental en el testamento vital o la instrucción de última voluntad. De todas formas, la Conferencia Episcopal está preparando un documento fácil, sencillo, para que todo el mundo lo pueda. Es la firma con dos testigos, prácticamente vale. Un documento, una declaración jurada con dos testigos, y se firma, y se también hay que
registrarlo.
Hay que dar un nombre, uh-huh, registrarlo. Exactamente, pero el registro es fácil. Incluso si no se registra, si está bien firmado con dos testigos y demás, incluso se puede reivindicar, los familiares pueden reivindicarlo en los momentos de esos difíciles. Estamos trabajando en ello. ¿Por qué? Porque la Conferencia Episcopal tiene hecho dos testamentos vitales, dos modelos, uh-huh, pero estamos ahora trabajando uno para adecuarlo jurídicamente a la nueva ley de eutanasia. Uh-huh. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. El testamento vital pone que yo quiero que me dejen morir de forma natural, pero la nueva ley de eutanasia dice que también una forma natural, pues, aplicando la eutanasia.
Claro.
Habrá que especificarlo. Por eso estamos, ya está a punto de salir jurídicamente, médicamente y moralmente un testamento para que la gente lo puedan firmar y se registre, y es lo que estamos trabajando, que en breve lo sacaremos.
Bueno, pues vamos a esperar a que se produzca esa noticia, y por supuesto que aquí en El Espejo vamos a dar cuenta de ello y de todos los detalles. Y agradezco a Monseñor José Mazuelos, al presidente de la Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal, que nos haya subrayado sobre todo el interés y la importancia en este contexto concreto que inaugura esta ley, que no deseábamos, pero que desde luego vamos a tener vigente en nuestro país, y tendremos que saber cómo estar frente a ella también. Don José, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Bueno, gracias a vosotros.
Hasta pronto. Adiós, adiós.
Hasta luego.
Abrimos ya nuestra página informativa. Ampliamos todas las noticias de la jornada, y para eso está aquí de nuevo Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Vamos a comenzar la actualidad en el Vaticano con el mensaje que ha enviado el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, a los participantes en la cumbre de adaptación del clima.
Un mensaje en el que pide un cambio de estrategia y de mentalidad sobre un problema que demanda nuevos patrones de consumo, educación y estilos de vida. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. En este mensaje enviado a los jefes de Estado que participan en esta reunión virtual junto a expertos en cuestiones climáticas, el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, ha pedido durante su intervención que se actúe con rapidez para que la transición hacia una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero se haga verdaderamente efectiva, cambiando los patrones de consumo y estilos de vida. Y todo subraya en un contexto de ética, equidad y justicia social, porque no tenemos tenemos otra alternativa que hacer todo lo posible para poner en marcha una respuesta colectiva responsable y sin precedentes destinada a trabajar juntos en la construcción de nuestra casa común. Y para ello, concluye Parolin, hay que establecer compromisos precisos que promuevan un nuevo modelo de desarrollo para luchar contra el cambio climático y contra la pobreza.
Gracias, Eva. El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha hecho una llamada al respeto y a evitar la confrontación en la próxima campaña electoral.
Unas palabras que ha recogido nuestro compañero de COPE Barcelona, Àlex Aragonés.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española y cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha recalcado la importancia del respeto entre los distintos partidos políticos de cara a la campaña electoral que se inicia este viernes en Cataluña.
Y hay que evitar la confrontación, sobre todo no los ataques personales. Yo creo que eso es muy importante. Tiene que vender su proyecto con mucha ilusión y con muchas ganas, pero evitar el que nos enfrentemos unos contra otros. Cada uno tiene su sensibilidad y luego el que gana, que eso es muy importante, que sepa que trabaja para todos.
Omella ha instado a los ciudadanos a que vayan a votar el 14 de febrero y considera que la abstención no es un buen camino democrático. El arzobispo también ha hecho un llamamiento para hacer más esfuerzos respecto a temas sociales como la pobreza, que ha aumentado debido a la pandemia y la crisis económica.
Los monjes de Silos están confinados debido a un brote de COVID-19.
Y han suspendido los rezos comunitarios y la ordenación también de un diácono prevista para el próximo fin de semana. Escuchamos al padre Alfredo.
Creo que la situación es estable, no tenemos a nadie de gravedad, salvo, digamos, el susto de haber dado positivo. Prácticamente es la mitad de la comunidad la que está contagiada. Entonces seguimos las recomendaciones médicas, pero esta mañana, pues haciendo una pequeña revisión, hemos comprobado que no hay nadie que dé unos síntomas alarmantes. Hay monjes mayores, pero también los hay jóvenes. Precisamente los últimos, los novicios, están, salvo uno de cuatro, pues los otros tres están contagiados.
Y el arzobispo de Toledo encomienda a la diócesis primada a la protección de San José.
Francisco Cerro invita a los fieles a la preparación en los 7 domingos previos a la fiesta de San José en el año convocado por el Papa en el 150 aniversario de su proclamación como patrono de la Iglesia Universal. COPE Toledo, Cristóbal Cabezas, buenas tardes.
Muy buenas tardes. El arzobispo indica que no se trata de ofrecer más actividades, sino que se pretende que el modelo y la intercesión de San José acompañe espiritualmente la pastoral de la archidiócesis. Francisco Cerro Chávez señala que el momento culminante va a ser el 19 de marzo. Dicho día tendrá lugar un acto en el que el también primado de España como pastor diocesano y todos los sacerdotes desde sus parroquias y comunidades encomendarán a la protección de San José. El arzobispo de Toledo subraya que el acto de ese día debe estar precedido, como estabais comentando, por una preparación adecuada a lo largo de los 7 domingos precedentes, y también recuerda en su carta pastoral la imagen de San José del cuadro del Greco que se conserva en la capilla dedicada al santo en la ciudad imperial.
Y concluimos con noticias que nos llegan desde nuestra vecina Portugal.
Porque el santuario de Fátima ofrecerá a los fieles un retiro en línea tras suspenderse la primera peregrinación del año por el confinamiento. Corresponsal en Lisboa, Begoña Íñiguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes. El Santuario Mariano de Fátima está organizando para todos los peregrinos que lo deseen un retiro online que se celebrará los próximos 12 y 13 de febrero a través de la plataforma digital Zoom, dividiéndose en seminarios de oración de un máximo de 40 personas y que se ha denominado De la Gruta al Cielo, Habita el Corazón y Ábrelo al Otro. El objetivo, como indica el Santuario Luz en comunicado, es que Fátima se convierta en un espacio privilegiado para encontrar a Dios a pesar del confinamiento general que vive Portugal desde el 15 de enero y la suspensión de las misas presenciales en todo el país. Podrá participar cualquier persona que lo desee de dentro y fuera de Portugal gratuitamente, siempre y cuando, y esto es muy importante, se haya inscrito previamente en la página web del Santuario de Fátima.
En su mensaje para la Jornada de las Comunicaciones Sociales de 2021, que conocimos el pasado sábado, el Papa Francisco se refiere a tanta elocuencia vacía que abunda en nuestro tiempo, tanto en el comercio como en la política. Habría que decir, mea culpa, también en los medios. En la comunicación verdadera, las palabras y los hechos se reclaman mutuamente. Podríamos decir que se entrelazan, se penetran. Francisco recuerda que la buena nueva del Evangelio se difundió por el mundo gracias a los encuentros de persona a persona, de corazón a corazón. Porque había hombres y mujeres que quedaban impresionados por el plus de humanidad que se transparentaba en la mirada, en las palabras y en los gestos de personas que daban testimonio de Jesucristo, que decían haberse encontrado con él. El Papa reconoce que los instrumentos son importantes. ¿No lo va a ser este en el que estamos hablando? Pues claro que sí. Y seguramente aquel gran comunicador que se llamaba Pablo de Tarso habría utilizado el correo electrónico y los mensajes de las redes sociales si hubiera vivido en esta época. Pero fue su fe, su esperanza y su caridad lo que impresionó a sus contemporáneos que lo escuchaban predicar. En su testimonio se verificaba la coincidencia entre sus palabras y su propia vida. Y en eso consiste la comunicación verdadera. El Evangelio sucede hoy de nuevo cada vez que recibimos el testimonio límpido y transparente de personas cuya vida ha cambiado por el encuentro con Jesús. Desde hace más de 2000 años, decía el Papa, es una cadena de encuentros la que comunica la fascinación de la aventura cristiana. Y es que además no puede ser de otra manera. Aquí ponemos punto y seguido. Termina el espejo, pero continúa el mediodía COPE con Antonio Herraiz y todo su equipo para contarnos lo que está pasando en España y en el mundo. Hola, Antonio.
¿Qué tal, José Luis? Estamos pendientes del relevo en el Ministerio de Sanidad. Anunciado cambio por esa situación que va a llevar a Salvador Illa a encabezar la lista del PSC a las elecciones autonómicas catalanas. El presidente del gobierno Sánchez va a comunicar esta tarde al rey las novedades en la composición del gobierno. Posteriormente va a informar de ello en una declaración de Moncloa a las 5:30, así que hasta esa hora no conoceremos quién es el sustituto de Salvador Illa, aunque todo apunta, ya lo venimos contando, que será la ministra Carolina Darias, de Política Territorial, que pasará a Sanidad, y su puesto en un cambio fácil de cromos, pues el puesto en el Ministerio de Política Territorial lo cogerá Mikel Iceta, que es el actual secretario del PSC. Te lo contamos todo en mediodía, COPE.